El Señor de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, es nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Yo sé que sábado estamos invitados a volver nuestra mirada de manera especial a la Santísima Virgen. Todos los días son días marianos, pero los sábados pues tenemos esta invitación a tratar a María con más cariño, con más continuidad, aprovechando pues estas devociones de cada día de la semana que se vienen a unir a las devociones de los tiempos litúrgicos, de las fiestas. Y podemos empezar con unas palabras que, con las palabras conclusivas, los párrafos conclusivos de la carta pastoral con ocasión del año de la fe que nos envió nuestro prelado. Y dice en el número 56: todas las grandes figuras de la Sagrada Escritura tienen su culmen en la Santísima Virgen. De alguna manera, pues todo lo bueno que van apareciendo en la Escritura, las virtudes de, pues de los patriarcas, de los profetas, de los reyes, de las mujeres que aparecen en la Escritura, pues tienen un toque que aparecerá de manera culminante en la Santísima Virgen. Y luego dice, María resalta como el ejemplo emblemático de que para amar a Dios e identificarse con Él es preciso abandonarse libremente a su voluntad y creer siempre con más profundidad. Por eso la Iglesia nos la propone especialmente en el año de la fe. El ejemplo emblemático de que para amar a Dios es preciso abandonarse libremente a su voluntad, estar abandonados a su voluntad, creer lo que Dios quiere, como Dios quiere, cuando Dios quiere, contestar siempre como María: hágase en mí todo lo que dispongas, dame la gracia de corresponderte en cada instante. Y además dice creer siempre con más profundidad. Tenemos que en el fondo, pues toda problemática es un problema de fe. Como decía San José María, es cuestión de fe. Es que tengo este problema. Ah, pues es cuestión de fe. Es que me ha pasado esto en la vida. ¿Cómo lo resuelvo? Pues es cuestión de fe. En el fondo de toda santidad hay una gran fe. Y al revés, en el fondo de toda problemática hay una carencia de fe. Pues dice, bueno, pues María nos invita a creer siempre con más profundidad. Y luego recoge este párrafo unas palabras de la Lumen Gentium. María, imagen de la Iglesia, reúne en sí y refleja en cierto modo las supremas verdades de la fe. Pues reúne las supremas verdades de la fe, las refleja. ¿Cuáles son las supremas verdades de la fe? Pues Dios es amor, Dios es redentor, Dios es misericordioso, Dios me llama a la unión, Dios me santifica, Dios me fusiona, Dios es bueno. Pues María reúne en sí y refleja esas verdades supremas. Por eso se dice que María es como el rostro femenino de Dios, como la imagen de Dios en una mujer, una madre. Y por eso, pues dicen los escritores que de María nunquam satis, o sea, no es que vayamos a agotar lo que podamos decir de María o lo que podamos encontrar en ella o el amor que podamos manifestarle o lo que podamos hacerla presente, nunca es suficiente. Pues reúne en sí y refleja las verdades supremas de la fe, todas las verdades de la fe, pues es el sentido que podamos encontrar en las letanías. Las letanías van dando una y otra, pues como imagen, como consideración de Dios, Madre de la Iglesia, Madre de la Divina Gracia, Madre Inmaculada, y sobre todo nos reflejan la bondad de Dios, el amor de Dios. Madre amable, eres digna de ser amada porque amas. Madre Virgen clementísima, eres clementísima, misericordiosísima. Salud de los enfermos, porque me traes la vida de Dios, eres el canal, el acueducto a través del cual me llega la gracia, la vida de Cristo. Consoladora de los afligidos. Y podría decir, oye, este es el camino de María, esta es tu madre, esto te refleja, por eso nos dice cómo debe ser aquel que es agradable a Dios, el icono de la Iglesia, el ejemplo que nos ha querido dejar Dios para nuestra propia vida. Y yo podría ir viendo si, pues quizás si en esta parte como tan propia de Dios, yo voy resultando como mariano. Y si le entiendo a ella así, ella me refleja a Dios, Deus caritas est. Por eso podemos decir, si podemos decir algo de María, tendremos que decir, María es buena. María es buena, es la bondad. Y ojalá que digamos, pues Señor, vaya, yo quisiera irme pareciendo más a ella en ese sentido. Yo quisiera también ser una persona buena, porque encuentro tantas cosas que no son buenas en mi corazón. Sobre todo encuentro a lo mejor tantas cosas que no son buenas en mi relación con los demás. Por ejemplo, tengo muchas veces un corazón duro o un corazón que no es amable, que no es clemente, que no es compasivo, que no da salud, porque estoy rodeado de enfermos, porque todos estamos enfermos, tú sé salud de enfermos, sé causa de alegría de los demás, sé auxilio, siempre llévales lo que les hace bien. Sé consuelo, consoladora de los afligidos. Pues el camino de María, el de sus hijos. Y podré pensar en esta virtud que es, como sabemos, la más alta, porque es la que más nos hace parecernos a Dios, que es la virtud de la caridad. Aquello que, pues que no se trata de fingir. No se trata de decir, bueno, voy a dar una apariencia, ojalá digamos, no, es que no sé fingir. ¿Y entonces cómo le hago? Bueno, pues es que entonces llena tu corazón de amor de Dios, de la gracia de Dios como ella, que está llena de gracia. Jesús nos dijo, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y entonces tenemos que decirle, pues pásame, Señor, lo que tiene tu corazón para que yo pueda amar así, para que no sea algo pues como aparente, sino que realmente ame. Y es el amor con que ama María, Madre de la Divina Gracia. Con este amor con el que quieres que te ame a ti, y con este amor con el que quieres que ame a mi prójimo. Pues dame tu corazón, cámbiame el mío, porque pues no puedo con mis fuerzas, porque mi corazón es egoísta o es muy pequeño. Como decía aquel escritor hindú, ¿de qué sirve tener ojos si el corazón está ciego? Es que yo veo a las demás personas, pero mi corazón no ve lo que debe ver. ¿Y qué es lo que debe ver? Pues debe ver lo que ve Dios. ¿Y cómo ve Dios a nuestros prójimos? ¿Cómo ve Dios a X y a Y y a Z, a aquellos que conviven con nosotros? ¿O cómo ve al, no sé, al Señor que viene a pedirme una limosna? ¿O cómo ve al pecador? ¿O cómo ve, pues, a ese personaje que sale en el periódico? ¿O cómo ve a aquella persona, pues, que me apena verlo en la calle, a lo mejor porque veo, pues, que, no sé, que está dando un mal ejemplo, o que está, pues, perdida su identidad? Pues Dios ve a las personas como algo suyo. No las ve como ajenas. Son de Él, le pertenecen. No suyas como suyo puede ser, pues, no sé, el mundo. Como yo puedo ver algo mío, no sé, es mío este coche, o es mía esta pluma, o es mío este campo. No, tengo que verlos como es mío mi brazo, o mi mano, o mi ojo, o mi cerebro. Esta persona es parte de mí porque estoy yo integrado con ella en el mismo cuerpo. Y por lo tanto estoy totalmente comprometido con ella en su lucha, en sus defectos. Yo no la veo como ajena, porque entonces no la querría. No sabría compadecer. Si yo tengo una cosa mía que sufre, o que tiene un problema, o que, pues, me duele a mí, me duele, me compadezco. Y esta persona, pues, no sé, es una persona que tiene un carácter muy desagradable. Pues vesla como tuya. O sea, sufre su pena o sufre su miseria. Es la ciencia del saber querer. Que necesitamos, pues, toda la ayuda del cielo. Porque claro que el corazón no está hecho para querer así. O sí estaba hecho para querer así, pero el pecado lo hizo, pues, centrarse en sí mismo. Tener esa actitud como centrípeta en vez de centrífuga. No hacia afuera. Pues quiero querer como quiere María, quiero querer como quiere Jesús, quiero querer, pues, viendo a los demás como algo mío. Quiero querer como ve Dios. Esta santa o beata, Ana Catalina Emmerich, que conocemos, vivió a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX en Westfalia, en esa región de Alemania que está muy cerca, está colinda con los Países Bajos, y por lo tanto, pues, fue una de las primeras regiones que invadieron las tropas napoleónicas, que se posesionaron de todo aquello y que, pues, que hubo grandes matanzas, y después todas las demás matanzas que hizo Napoleón en Rusia o en las distintas batallas. Y pues la situación misma de Alemania, que había también como bastante poca simpatía por los católicos. Decía: nunca hubo en el mundo tan poco amor al prójimo como en esta época. Se ha perdido mucho el amor al prójimo. Y luego decía: sin embargo, es la primera y la más hermosa de las virtudes. Entonces, es que a lo mejor busco otras virtudes. Tengo que ser ordenado, trabajador, pues, no sé, puntual, limpio, pulcro. Pues busco la primera y la más hermosa, la que también te hace más hermosa tu alma a los ojos de Dios. Aquella que decía Jesús: en esto conocerán que sois mis discípulos. No porque sean personas muy apostólicas, o porque sean personas, no sé, pues, responsables, o incluso ni siquiera porque recen mucho. Qué cosa más curiosa, ¿no? Y mira, es que mis discípulos van a estar todo el día metidos en el oratorio, en la capilla, van a estar reza y reza y reza y reza y reza y reza. No, no, es que lo primero es que se amen como yo los amo, que no se vean ajenos, que no digan: pues, tú eres tú y yo soy yo. No, es que yo soy tú. Yo no puedo dejar de ser tú y por eso te quiero como una cosa mía. Y no te veo, pues, que sufra solo. He aprendido a querer, decía San José María. No es poca ciencia. Y seguía diciendo esta Ana Catalina, es la primera y la más hermosa de las virtudes. Desdeñar o despreciar al prójimo es el mayor de los vicios. ¿Cómo le puedo doler a Dios? Desdeñar o despreciar al prójimo. Es como si nos permitiésemos criticar o denigrar el trabajo de un ebanista que nos presentara una pieza cuya perfección lo colmara de orgullo. Es aún más grave criticar a Dios en la más hermosa creación salida de sus manos, que es el hombre. Pues critico a Dios cuando critico a mí, porque es que no me gusta esta obra tuya, Señor, es que vino el ebanista con su trabajo que realizó, pues después de muchísimo esfuerzo y con muchísimo cariño, y le parecía lo máximo. Yo le digo, pues qué horrible cosa hiciste. No me gustó. Pues es aún más grave criticar a Dios, porque es la creación más hermosa que ha salido de sus manos, la creación material, espiritual, que es el hombre, sea quien sea. Cuando critico, denigro o desprecio, denigro o desprecio al prójimo, lo estoy haciendo con Dios, porque es suyo. Es un miembro de su cuerpo. Y por eso San Juan puede decir aquí las palabras tan fuertes de: el que no ama a su hermano es un asesino. Y el amor de Dios no permanece en él. Lo estoy matando. Estoy diciendo, oye, me gustaría que no existieras. Que no se le hubiera ocurrido a Dios crearte. Que no tuviera sobre ti un proyecto y yo no me he ajustado a ese proyecto. Yo no estoy viendo cómo te ve él. ¿Cómo te ve Dios? Pues te ve en el cielo, te ve unido a Él para siempre, te ve suyo. Y por eso tendré que decir, oye, ve a tomar las lecciones de la ciencia del saber querer. Acuérdate que es el primero de los frutos del Espíritu Santo. Pues la primera es la caridad. La caridad. Y después el gozo, y después la paz, y después la paciencia, y después la bondad, y después la benignidad. Y esas son las características del corazón de María. Así es María. Yo no puedo no ser como María, porque entonces no seré agradable a Dios. Pues ayúdame a tener otro corazón. Más aquello que decía San José María de la campana. Pues es que necesito que vuelvas a fundir esta campana. Hay que volver a hacer esta campana. Si vuelve a hacer mi corazón, porque no es bueno. Y como decía, ¿cómo se sabe si una persona es racional? Pues porque piensa, porque decide. ¿Cómo se sabe que tiene corporeidad? Pues porque tiene los sistemas digestivos y necesita descansar, alimentarse. ¿Y cómo sabe que tiene al Espíritu Santo? Porque ama, porque vive la caridad. Yo no podría hacerlo sin el Espíritu Santo. No es algo que me salga naturalmente. Pero el Espíritu Santo va a hacer que me vaya saliendo naturalmente. Por eso dice, pues, que hay amores verticales que son fáciles. Por ejemplo, el amor que tiene una mamá por su hijo, el amor que tiene una persona por su patria o por su equipo de fútbol, son amores verticales, salen sin esfuerzo. Pero hay otros amores horizontales que hay que estar siempre contando con el Espíritu Santo. El amor que se tiene muchas veces que lograr, por ejemplo, entre los esposos, acaba siendo un amor horizontal. El amor de amistad, el amor fraterno, el amor de caridad, bueno, pues va actuando el Espíritu Santo para hacer ese cambio, si quiere con el corazón de Dios, velos como cosas tuyas, encuentra que es un miembro de Cristo, ve a Cristo en él, es parte de Cristo, no se te olvide, Acuérdate que a Jesús le gusta jugar y pues hemos considerado cómo tiene distintos juegos. Habíamos dicho un juego que juega Jesús es el de las escondidas. Se esconde en la Eucaristía, se esconde en el alma en gracia, se esconde en la naturaleza. Le gusta jugar al ajedrez para que todas las piezas den la vida por el rey. Al béisbol, que nos lanza pelotas para que las atrapemos. Y siempre es él el que nos está lanzando aquello. Y también le gusta jugar a los disfraces, se disfraza. Está disfrazado de fulanita o de fulanito. ¿Y cuál es su disfraz? Pues su disfraz es las miserias de tal o de cual. Y nos dice, acuérdate que cualquier cosa que hagas por otro, a mí me la haces. ¿Buena o mala? Ojalá sean todas buenas, porque entonces yo te voy a recompensar pues el vaso de agua que me diste. Nada quedará sin recompensa. Pues quizá conocemos esa historia de la India, que dice que había un gurú que estaba meditando en su cueva del Himalaya, uno de esos santones pues de las religiones orientales. Estaba allí en su cueva y de repente abrió los ojos y descubrió sentado frente a él a un inesperado visitante, el abad de un célebre monasterio. ¿Qué deseas?, le preguntó el gurú. El abad le contó una triste historia. En otro tiempo su monasterio había sido famoso en todo el mundo occidental. Sus celdas estaban llenas de jóvenes novicios y en su iglesia resonaba el armonioso canto de sus monjes. Pero habían llegado malos tiempos. La gente ya no acudía al monasterio a alimentar su espíritu. La avalancha de jóvenes candidatos había cesado y la iglesia se hallaba silenciosa. Solo quedaban unos pocos monjes que cumplían triste y rutinariamente sus obligaciones. Lo que el abad quería saber, y es lo que le había ido a preguntar al gurú, era lo siguiente: ¿hemos cometido algún pecado para que el monasterio se vea en esta triste situación? Sí, le respondió el gurú, un pecado de ignorancia. ¿Y qué pecado puede ser ese? ¿Cómo de ignorancia? ¿Qué es lo que hemos ignorado? Y le dijo, uno de vosotros es el Mesías. Está disfrazado y vosotros no lo sabéis. Y dicho esto, el gurú cerró sus ojos y volvió a su meditación. Durante el penoso viaje de regreso a su monasterio, el abad sentía cómo su corazón se desbocaba al pensar que el Mesías, el mismísimo Mesías, había vuelto a la tierra y había ido a parar justamente a su monasterio. ¿Cómo no había sido él capaz de reconocerlo? ¿Y quién podría ser? ¿Acaso el hermano sacristán? ¿El hermano administrador? ¿El hermano cocinero? ¿O sería él el hermano prior? No, él no, por desgracia él tenía demasiados defectos. Pero resulta que el gurú había hablado de un Mesías disfrazado. ¿No serían aquellos defectos parte de su disfraz? Bien mirado, todos en el monasterio tenían defectos y uno de ellos tenía que ser el Mesías. Cuando llegó al monasterio, reunió a los monjes y les contó lo que había averiguado. Los monjes se miraban incrédulos unos a otros. ¿El Mesías aquí? ¡Increíble! Claro que si estaba disfrazado, entonces tal vez podría ser fulano o mengano. Una cosa era cierta, si el Mesías estaba allí disfrazado, no era probable que pudieran reconocerlo. De modo que empezaron todos a tratarse con cariño, con respeto, con consideración. Nunca se sabe, pensaba cada cual para sí cuando trataba con otro monje, tal vez sea este. El resultado fue que el monasterio recobró su antiguo ambiente de gozo desbordante. Pronto volvieron a acudir docenas de candidatos pidiendo ser admitidos en la orden, y en la iglesia volvió a escucharse el jubiloso canto de los monjes radiantes del espíritu de amor. Pues en esto conocerán todos que sois mis discípulos y os amáis los unos a los otros. Hagan como yo he hecho, si yo les he lavado los pies. Ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Por encima de todo, de veras, por encima de todo, la caridad. Por encima de todo. Por encima de mi orgullo. Por encima de mis enojos. Por encima de mis, pues, no sé, conveniencias. O sea, decídete por la caridad. ¿Qué hago? Pues vive la caridad. Sirve, alegra, comprende, acoge, anima, alegra, pues ponte como alfombra, adelántate, quiere. Es que tengo muchos efectos, no importan tus efectos. Es que soy lo que sea, acelerado, desordenado, nervioso, imprudente. No, vive la caridad, no te preocupes. Aunque te quedes con todos los demás efectos, no te quedes con este. Porque no estás cumpliendo el primer mandato del Señor y no estás teniendo lo propio de Dios. Lo propio de Dios es eso. Deus caritas est. Quítate lo que te puede, no sé, impedir vivir la caridad. O que puede ir haciendo que haya como luchas negativas, intestinas, desagradables, como guerras, qué triste, guerras entre una persona y otra, corajitos, distancias, malos modos, no sé, caras largas, desagradables, gestos, a ti no te recibo, a ti no te hablo, a ti no te perdono, no me caes bien, te lo voy a demostrar, me voy a vengar de una vez que me hiciste no sé qué, que me cortaste porque yo estaba hablando y entonces desde entonces ya no te veo bien. Oye, ¿de qué religión eres? ¿De los del ojo por ojo y diente por diente? ¿O de los de dar la vida? Pues es la ciencia prioritaria, la ciencia del saber querer. Madre de bondad, Madre llena de bondad, Virgen clementísima, causa de nuestra alegría. Pues, ¿qué pasa en el segundo misterio? Ojalá que el segundo misterio luminoso, cada vez que lo contemplemos, lo recemos, pues veamos el corazón de María, y así tienes que ser tú. Adelántate a las necesidades de los novios, de las bodas de Caná. Descubre lo que puede estar necesitando una persona o la otra. Dales el buen vino. Dales tu buen vino. El buen vino que tienes en tu corazón. Llénate de la gracia de Dios, del amor de Dios, porque no se puede fingir. Dicen que esto no se puede fingir. Es como la tos. No la puedo ocultar. Pues que yo quiera bien, que vea a los demás como algo mío, porque es Cristo. Es su obra, que no diga al ebanista, pues desprecio, denigro, rechazo, critico lo que estás haciendo, porque es tu obra, son tuyas las almas, es tu creación, las amas, diste tu vida por ellas. Que no te trate de enmendar la plana porque me salgo de tu camino, porque dejo estar pues en este proyecto amoroso que has decidido para cada criatura.
Pues gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlo por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.